Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done."
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios por el aire de Radio Cultura, cuando han pasado 6 minutos de las 6 de la tarde. Ya superamos los 30 grados y los 34 de sensación térmica. Así que, señores, podemos decir, estalló el verano. Ya estamos en pleno verano, pero no sabemos cuánto va a durar, porque dicen que la semana que viene va a bajar la temperatura, va a estar más o menos seco, con 20 grados o 22 o 23 de máxima. Así que el tiempo es minuto a minuto. Lo que va pasando lo vamos contando y no podemos hacer muchos adelantos, porque además de todo, el horno no está para bollo como para hacer adelantos. ¿Cómo le va, doña Fiorella Borsell?
Entusiasmada por el clima de la semana que viene, porque hace un calorón, pero espectacular.
Suele pasar en esta época del año, ¿no?
Es esperable, ¿no? Sería raro si no.
Es lo normal. Lo tenemos del otro lado, si abrió el micrófono, estoy seguro que hoy sí, a Javier González. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
Grande.
Aquí con 29 grados en Río de Janeiro.
Bueno, bastante, muy bien. Bueno, señores, vamos a arrancar esta vuelta al mundo con tres o cuatro noticias, diciéndoles, por ejemplo, que Martín Lustó es el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical hasta el 2025. Ganó por amplia mayoría, dos tercios de los delegados lo votaron, y será quien reemplace a Gerardo Morales, que hasta ahora era el presidente de la UCR. El gobierno busca volver al esquema que regía hasta el 30 de septiembre, con un impuesto a las ganancias que lo habían eliminado, pero esto será solamente para quienes superen el salario del millón de pesos brutos. Sería del 35% y estarían afectados a este impuesto, que aparentemente se había hecho un paréntesis. Recordemos que fue aprobado en el Congreso cuando Sergio Massa era candidato y ministro de Economía, fue aprobado por el bloque del hoy presidente Javier Milei. Decía que la retención va a ser del 35% y estarían afectados algo así como 800.000 asalariados. Hoy es el día 77 del ataque de los terroristas de Hamas y la respuesta de Israel. vamos a estar en comunicación con Daniel Blumenthal, quien nos va a dar la última hora. Bueno, y dentro de todo lo que la noticia que, bueno, que nos ha afectado, más allá de todo lo que significa una guerra, es que apareció el cadáver de Ron Sherman. Recuerdan que nosotros hablamos con el padre de Ron, el soldado israelí argentino que estaba combatiendo, había sido secuestrado, y es el sobrino de León Gieco. Bueno, hay tensión en el gobierno por las medidas o por el protocolo anunciado ayer por Patricia Bullrich, pero el gobierno anunció que dará un bono de 10.000 pesos a los beneficiarios de planes sociales. Le decía que ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes. Se va a comenzar a implementar de inmediato para evitar los cortes y los piquetes de calles, y que también abarca acciones contra el bloqueo de empresas, ya sea por parte de organizaciones sociales o los mismos sindicatos. Atención, que estas son novedades y anuncios muy fuertes que van a traer, por supuesto, mucho rechazo. Luego vamos a repasar punto por punto este protocolo y vamos a hablar con un especialista. Pero les adelanto que entre los cambios más notables se habilitará a las fuerzas federales a intervenir cuando el corte se dé en el ámbito de su competencia. Comenzarán empleando la mínima fuerza posible, pero será graduada en proporción a la resistencia que reciban. En tanto, se prohibirá la asistencia de niños, es decir, que ya no se los puede llevar como escudos humanos, también a las mujeres embarazadas y demás. Y se va a responsabilizar a quienes los han convocado, a quienes los han transportado. Y va a haber penalidades para estos individuos, como para las organizaciones en general que fomenten estos cortes. Y también se advirtió que podrían accionar sobre la personería jurídica de los sindicatos. Atención con esto, que esto es uno de los puntos que puede traer y levantar más ampollas. Habrá un registro de organizadores y pretenden que los operativos de seguridad los paguen los manifestantes, y también impedirán el traslado de palos en trenes y de personas con el rostro tapado. De todo esto vamos a ir hablando hoy a lo largo de este programa. Pero 12 minutos de las 6 de la tarde arrancamos, y hoy les voy a contar, les voy a dar números y ustedes se quedan con los que quieren. Vamos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's eve. 12 minutos han pasado de las 6 de la tarde y, bueno, se cumplió la primera semana hábil de la presidencia de Javier Milei. La primera semana sin el kirchnerismo, que ya, además, recibió el primer aviso. Le cerraron las puertas de la escribanía, que era el Senado de la Nación, bajo la dictadura de Cristina Fernández de Kirchner. No le dieron el manejo de ninguna de las comisiones relevantes ni de las otras. A pesar de los esfuerzos de impugnar la sesión por parte de la senadora ultracristinista Juliana Di Tullio, ¿se acuerdan de Juliana Di Tullio? La que se había tatuado en la nuca, ¿no fue magia? ¿Se acuerdan de ella? Pero creo que la frase, no sé si la tapaba el pelo o estaba incompleta, porque la realidad o el complemento de esa frase podría haber sido no fue magia, fue mafia. Pero esa parte no se la vi tatuada. Pero bueno, esto afortunadamente ya es historia, y lo que sí es, quiero destacar el impecable trabajo de la vicepresidente Victoria Villarruel. Ella juró como vicepresidente ante la que se hacía llamar vicepresidenta y señalaba con el dedito. ¿Se acuerdan cuando se lo hizo al senador Mayans, otro de sus siervos? Bueno, no importa. En esta semana se anunció que se van a auditar fundamentalmente los contratos de los empleados estatales que fueron incorporados a planta permanente en el último año y que la presencia de todos los trabajadores estatales en sus lugares de trabajo será obligatoria. Así, bueno, les cuento, los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, que llevan muchísimos años, cuentan que luego del anuncio que hizo al respecto el vocero presidencial Manuel Adorni, al día siguiente de ese anuncio llegaron a la Casa Rosada a trabajar, van comillas, aquí no se ve, pero espero que se escuchen las comillas de la palabra trabajar, más de 700 personas, que a la gran mayoría no se los había visto en la vida. Pero claro, no solamente no, cuando llegaron no sabían qué hacer, ni tampoco tenían siquiera una silla donde sentarse y mucho menos un escritorio donde apoyar las manos para disimular que estaban en su lugar de trabajo, otra vez que se lean y se vean las comillas. Miren, les voy a compartir la cantidad de empleados, va a haber muchos números, pero merece la pena porque no hay que perder la memoria ni el horizonte. Decía que quería compartir con ustedes la cantidad de empleados públicos que cada gobierno, atención con esto, sin excepción, ha venido sumando desde el reinicio de la democracia en 1983, aunque, y esto también hay que destacarlo, el kirchnerismo ha aumentado la cantidad de empleados públicos de manera casi pornográfica. Los importantes recortes de los 18 ministerios a la mitad, lo mismo pasó en las, o está pasando en las secretarías de Estado, coches oficiales, choferes y varios de los muchos privilegios que, bueno, con los que contaban muchos, incluso hasta los llamados cuatro de copas, que por una cuestión de prudencia, todos sabemos quiénes son, pero no los voy a nombrar. Les doy tan solo el número de empleados de cada uno de estos 18 gobiernos que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Miren, el ranking en cantidad de personas, de empleados públicos que pagamos todos los meses, todos los argentinos, lo encabeza el Ministerio de Economía con 8.000, se los redondeo, 8.700 empleados. Desarrollo Social con 8.200, Salud con 8.000, Cultura 4.300, Relaciones Exteriores con 3.000 personas en su planta, le siguen el Ministerio de Educación con 1.700 personas, pese a que cada provincia tiene a cargo las escuelas de su distrito. Atención con esto, ¿eh? El Ministerio de Justicia tiene 1.547 empleados en planta, ¿eh? Todo esto estamos hablando en planta. El que era Obras Públicas, 1.500. El ex Ministerio de la Mujer, también, que ya no está, 1.300 personas. El ex Ministerio de Transportes, 1.200. El Ministerio de Seguridad, 1.254, sin contar los efectivos de la Policía Federal. El Ministerio de Defensa tiene más de 1.100 empleados, sin incluir, por supuesto, los integrantes militares de las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior también tiene más de 1.100 empleados en planta. La ex cartera, el ex Ministerio de Turismo y Deporte, tiene más de 1.000 empleados. Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, 1.039. Desarrollo Territorial y Hábitat 770, el Ministerio de Ciencias y Tecnología casi 600 empleados. Mire, para no darles demasiadas historias, solo los empleados ministeriales suman 46.567 personas. Si a esto le sumamos los empleados de las empresas estatales, que, bueno, que por supuesto en su gran mayoría han sido ingresados por la cámpora, donde algunas malas lenguas hablan de, bueno, que tienen algún retorno. Lo lidera el CONICET con más de 27.000 personas. Los ferroviarios del Pollo Sobrero superan los 22.000 empleados, los trenes, los bancarios del Banco Nación 17.000, el Correo Argentino 17.000 personas, Aerolíneas Argentinas casi 12.000 personas, AISA casi 8.000, en fin, hay una cantidad de listas de empresas. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, cuenta con 3.000 personas. El Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, 3.000 personas. Mire, en realidad todo esto me está sumando una cantidad que es realmente alarmante, porque si yo ahora no estoy equivocado, todo esto con los empleados ministeriales más los empleados estatales de las distintas empresas suman 203.675 empleados estatales que sumados a los empleados ministeriales, que no era, había confundido los números. Los empleados de las empresas del Estado suman más de 203.000, que sumados a los empleados ministeriales da la nada despreciable suma de 250.242 empleados del Estado que pagamos todos los argentinos y que trabaja menos de la mitad, según me están soplando al oído, para hacer el mismo trabajo de manera eficiente que lo podrían hacer el 40% de esas personas. Bueno, esto no tiene remate. Esto es pura realidad. Es una realidad de las cajas que han manejado la Cámpora en los últimos 20 años, haciendo un paréntesis de 4 años. 21 minutos han pasado de las 6 de la tarde. Me voy con un entrevistado porque tenemos mucho que hablar por el protocolo que anunció ayer la ministra Patricia Bullrich.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Les decía, de este protocolo antipiquetes que se va a comenzar a implementar de inmediato para evitar cortes, piquetes, cortes de calle que afectan a todos los argentinos, pero que hasta ahora nadie se había animado a enfrentar. Se cruzaban 4 personas en la Panamericana la 9 de julio y ahí venía la policía a protegerlos y el resto que se fastidie. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, y lo primero que se me ocurre, primero lo saludo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Uy, tenemos el micrófono apagado, me parece, no lo estoy escuchando. A ver, doctor Fargosi.
Que recién empiezo con esto, hace solo 20 años que hablo por radio.
20 años no es nada, doctor.
No es nada, yo me olvidé de quitar el micrófono, pero vos, perdón, ¿qué tal?
Bien, gracias por atendernos. Entre todo esto, más allá del protocolo que ya vamos a ir desmenuzando, primero, ¿cómo ve esta semana de gobierno no kirchnerista, esta primera semana que se cumple hoy, primera semana hábil del gobierno de Javier Milei? ¿Cuál es su opinión?
Después del 55% de Milei, la derrota de Massa, de alguna manera lo que espero sea el punto final al kirchnerismo, etcétera, yo estoy más contento que perro con dos colas. Ahora, el tema es que Milei no tiene experiencia en administración, no tiene gente suficiente en el Congreso, más allá del admirable éxito de Victoria Villarroel en el Senado el otro día. Creo que todos tenemos que tener una dosis extra de comprensión, paciencia, voluntad de ayudar, etcétera, 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 porque estamos en un barco que se está hundiendo, que es la Argentina. El nuevo capitán viene de afuera, yo creo que eso es importante, como hablábamos hoy fuera de aire, es importante en el voto que recibió, porque no tiene prontuario, porque muchos de nuestros políticos, si consideramos los errores que han cometido, no los delitos, ya con eso tienen prontuario, si le agregamos los delitos que la gente sospecha, aunque no tenga pruebas, la mayoría son invotables. Bueno, eso no se le aplica a Milei porque no ha estado en la función pública. Y todo eso me lleva a la sensación de esperanza, de voluntad de apoyo y de amortiguar algunas críticas que se pueden hacer. Por ejemplo, qué sé yo, en el sector agropecuario o ganadero, en lugar de embocarle más impuestos a las exportaciones, hay que fomentar que exporten. O sea, Milei se supone que conoce esa ley, ese principio de que cuanto más actividad hay, más impuestos se cobran. Pero bueno, claro, debe tener un incendio en la caja.
Claro.
Se debe estar incendiando la caja y no debe poder aguantar ni dos meses a que se empiecen a producir resultados, ¿no?
Así que doctor Fargosi, ayer después del anuncio de la ministra de Seguridad, salieron los afectados, por decirlo de alguna manera, los gerentes de la pobreza, los Beliboni de turno, los sindicalistas, como que lo que había anunciado la ministra era no solamente ilegal, sino anticonstitucional, y hablaron hasta de un estado de sitio. De los 13 puntos que anunció la ministra, que supongo que usted los conoce perfectamente, ¿hay algo que sea ilegal o inconstitucional?
Después no, vamos ilegal, a lo particular, inconstitucional, claro. Son estos señores, este lote de vándalos, y lo voy a explicar con claridad, voy a tratar de ser claro. En la Argentina esto no había, este tema de los cortes y todos esos atropellos a la libertad individual ajena no habían existido entre 1853 y 2003. O sea, en 150 años de constitución no había ocurrido, y no había ocurrido porque no puede ocurrir. De repente vinieron los Kirchner, que en un plan bastante macabro de entorpecer todo y de cumplir a rajatabla toda la estrategia gramsciana de asustarnos, empobrecernos y embrutecernos, fomentaron y permitieron los cortes a niveles que yo creo que fui protagonista de uno de los peores. Yo sufrí un corte de 2 horas que encima me terminó generando una cantidad de inconveniente monumental, que no voy a relatar acá, no tenemos tiempo, pero yo sufrí un corte de 2 horas de ninguna persona. Ustedes me dirán, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se cortó la autopista que iba a Ezeiza, con un fuego en el medio de la autopista, y se largó a llover. Entonces había un policía, cuidando que no se apagara el fuego, y los 8 cretinos, porque serían 8 o 10, no más, que habían cortado y que no estaban, se fueron a guarnecer en la colectora, bajo un alero en la colectora. Entonces había miles de personas, yo estaba en primera fila, por eso me acuerdo, había miles de personas que no podíamos circular por un corte que nadie estaba haciendo, pero que un policía protegía. Bueno, todo esto, que a su vez se mezcla con el desprecio a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, es algo sobre lo que tenemos que retroceder para volver al mundo civilizado y aplicar la Constitución. La Constitución, el artículo 14, que nos garantiza el derecho de transitar y garantiza el derecho a peticionar a las autoridades. La Constitución le llama peticionar, podríamos simplificarlo en el lenguaje moderno, protestar, exigir, demandar, pero eso es perfectamente compatible con el derecho a circular o a transitar. ¿Cómo? Porque existen las plazas y las veredas, como en el mundo civilizado. No es que en el mundo civilizado no protestan, pero ¿por qué estos delincuentes no usan ese método civilizado? Porque si usan las plazas o las veredas, los medios no toman la noticia, como no tomaron durante años la noticia del campamento que había en la Plaza de Mayo, y no han tomado la noticia de la toldería que hay en Plaza Lavalle desde hace meses. Y ellos lo que quieren es que la noticia esté en primera plana para poder presionar al gobierno. ¿Presionar para qué? Para que les dé más planes para robar más, porque encima es para robar más. Es una cosa impresionante lo que pasa.
Claro. El primer punto que marcó la ministra Bullrich es la unión de las 4 fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, que van a poder intervenir frente a estos cortes, piquetes, bloqueos de empresa, etcétera. Pero la gran mayoría que vienen del Gran Buenos Aires están, bueno, bajo el paraguas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de un corte totalmente distinto al gobierno nacional. y que aparentemente no va a hacer nada para impedir esas manifestaciones. La pregunta concreta es, ¿qué pasa? ¿La General Paz va a ser algo así como el campo de batalla entre los que impiden que ingrese y los que quieren ingresar?
Tengo miedo que sí, tengo miedo que eso ocurra, porque el kirchnerismo no se va a rendir ante el avance de la civilización. Ellos han invertido muchos años en esta cuestión, han invertido exactamente 33 años. No, pará, son 36 años, desde 1987, cuando se hicieron del control de Río Gallegos en adelante, y después los 20 años ininterrumpidos, porque el gobierno de Macri tuvo tantos condicionamientos del kirchnerismo que lo podemos considerar como parte del gobierno kirchnerista, seamos francos, no por lo que hacía, sino por lo que no podía hacer, y esto no lo van a resignar así como así. No lo van a resignar así como así, porque además, fundamentalmente, a ellos les importa nada la gente. No sé si te acordás esa imagen de cientos, no sé si había miles, pero como mínimo había cientos de sillas de ruedas arrumbadas en el Ministerio de Bienestar Social en el 2015, cuando tomó Macri el gobierno.
Me acuerdo que hubo gente que se ofreció a repararlas.
Mientras nosotros hacíamos colectas y seguimos haciéndolas por las redes, para una silla de ruedas, para una silla postural, para un tratamiento contra el cáncer de un chico. O sea, estos tipos, hay que entender lo siguiente: la maldad del kirchnerismo es sublime, y no estoy exagerando. Solamente pensemos en la cantidad de millones de dólares que se han patinado en jugar con los avioncitos, sea con los que le hicieron comprar innecesariamente YPF, con el avión Jumbo que trajo a Florencia Kirchner cuando se murió el padre, que ella estaba en New York, y fletaron un Jumbo entero para traer una persona. O sea, las cosas que ha hecho el kirchnerismo, cuando uno los pone en dinero, y ese dinero lo pone en salud pública, en educación, o en alimentación o planes, incluso hasta en alimentación o planes, se revela cómo a estos sujetos, si hay una cosa que no les interesa, en los más necesitados, no les interesa. Basta ver lo que son las calles en Quilmes o lo que son las calles en La Matanza, en esos municipios que los siguen votando obedientemente, porque los tienen realmente acogotados con la amenaza de quitarle los planes. Ese es el punto.
Alejandro, bueno, pero el tema es que el 19 hay una prueba de fuego post protocolo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, digamos, con la vista gorda de la policía de la provincia de Buenos Aires, aparente vista gorda, y qué va a pasar con las fuerzas federales que van a intentar disuadir a los manifestantes?
Bueno, yo confío en la capacidad que ya ha demostrado a lo largo de su gestión anterior en Patricia Bullrich, en la prudencia y al mismo tiempo la fortaleza, prudencia y fortaleza con la que va a tener que manejar esa cuestión. No hay otra alternativa, es como tiene que ocurrir.
Está Javier González en Río de Janeiro. Doctor Fargosi, para participar de la charla, por favor.
Sí, Alejandro, buenas tardes. En este tema de los piquetes, el Ministerio de Seguridad tiene la primera responsabilidad, pero después viene la justicia. ¿Qué opinión tiene del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cuño Olivarona?
Mariano Cuño, yo lo conozco hace muchos años, hemos tenido algunos asuntos juntos incluso, o sea, no somos amigos personales, pero lo conozco. Tema número uno, es un abogado exitoso, pero este es exitoso en serio, no como Cristina Kirchner, que no se le conoce ni el título, no ya un cliente, no se le conoce el título. Es un abogado exitoso, muy inteligente, y que ha estado toda su vida en el sector privado. Estas tres cosas para mí son muy importantes, porque los que vivimos en el sector privado, nosotros, los cuatro que estamos en pantalla en este momento, tenemos que cumplir con normas de eficiencia y de resultados que los que están acostumbrados a pasar de diputado a senador a ministro, diputado a senador a ministro, diputado a senador a ministro, no les importa el factor ni productividad ni eficiencia, ni siquiera de lejos. Con lo cual ya empezamos bien con el doctor Cuño Olivarona, y además me consta que tanto él como licenciado Milei son firmes sostenedores de la independencia judicial, no van a dedicarse a apretar jueces, lo cual también es bueno. Resumen, soy optimista con esa cuestión.
Y a la hora de que los jueces actúen respecto a lo que suceda en los piquetes, ¿cree que van a responder? Porque hay muchos jueces que nombrados durante el kirchnerismo. ¿Puede haber alguna resistencia?
Ahí se me empieza a diluir el optimismo, porque, y esto es universal, no pasa solamente en la Argentina, lo cual me preocupa más todavía. Hubo un juez muerto hace poco de la Corte Suprema Norteamericana que se llamaba Antonin Scalia, un norteamericano de origen italiano, que decía que uno de los defectos que tenía la inevitable y plausible estabilidad judicial es que los convierte o corre el riesgo de convertir a muchos de ellos en burócratas, o sea, gente que con todas las ventajas, conveniencias y comodidades de su cargo no lo quiere poner en riesgo. Y cuando hay que tomar medidas duras con respecto a las masas de gente, ¿eh? Por ejemplo, si la policía tiene que reprimir la violencia que se pueda desatar contra ella, yo tiemblo con respecto a si los jueces que intervengan en esto, pues estamos simplificando, ¿no? Hay muchísimos jueces buenos, obviamente, y hemos tenido ejemplos en la Argentina, ejemplos ahora, durante el kirchnerismo incluso, pero que toque a algún juez que se asuste y trate de salir con eso que Pichetto llama también las almas belias, que creen que poniendo la otra mejilla se avanza algo con los violentos. No se avanza nada con los violentos poniendo la otra mejilla.
Alejandro, soy Fiorella. Yo te quería hacer una consulta que me hacía cuando salieron las medidas antipiquetes, conociendo a los sindicalistas, organizadores, piqueteros y demás. ¿Qué tan probable crees que se puedan sostener las medidas? Porque incluso gente que no participa, y a mucha que no estaba de acuerdo con eso, incluso con cosas obvias como no llevar chiquitos a las marchas, que sabemos que son tremendas. ¿Qué tan probable crees que lo puedan sostener?
Mira, bueno, primero, hola, ¿cómo estás? De alguna manera no soy la persona más apta para contestarte eso, porque tengo un preconcepto muy firme desde hace muchísimos años, y es que ante la firmeza en la aplicación de la ley, la primera reacción, por supuesto, es de resistencia. Pero cuando uno permanece en la firmeza, el equilibrio, la prudencia, no estoy hablando de salvajadas, entendámonos, porque en la Argentina se le llama salvajada a que un policía reprima a un violento, ¿no? O sea, hablando siempre en términos europeos o norteamericanos, si querés, yo creo que en la medida en que se permanezca en la firmeza y en la aplicación lógica de la ley, la gente va a entender que es la forma de vivir. Lo que pasa es que hay que permanecer, y no es fácil permanecer. Fijémonos que cuando estos delincuentes atacaron, me refiero a estos son los kirchneristas, ¿no? Cuando los kirchneristas, con todas sus mutaciones, porque están todos esos partidos de izquierda que son kirchneristas pero dicen que no lo son, cuando atacaron el Congreso en diciembre del 2017, hubo policías, yo de hecho ayudé a uno, hubo policías que tuvieron que pedir la jubilación porque quedaron inválidos.
Claro.
Los tipos son muy pesados y hay que sostenerlo, por ejemplo, frente a jueces como el que, o una jueza que intervino en aquella oportunidad, que le obligó a los policías a ir desarmados.
Por la orden de la entonces ministra Nilda Garré, recordémoslo también.
No era ministra, el gobierno de Macri, estoy hablando del 2017. Ah. No, esa fue una orden judicial. La orden judicial fue que...
De no llevar armas, claro.
Exactamente.
Ahora,
además, son dos sinónimos. Esto es importante entenderlo. Salvo en Inglaterra, donde van desarmados, pero ojo, en Inglaterra hay un pacto tácito de civilidad donde se sabe, y no voy a entrar en mayores detalles, que el que toca a un policía no la pasa nada bien el resto de su vida.
Doctor Fargosi,
todo el mundo, policía y arma van juntos. No se los puede separar y no se los debe separar.
Doctor Fargosi, por último, y agradeciéndole todos estos minutos y lo profundo de sus comentarios, yo no sé si es una pregunta o una reflexión, porque en los 13 puntos que enunció ayer la ministra Bullrich, habla de los extranjeros, habla de un registro de las organizaciones, habla de, bueno, de derogar el protocolo de la ministra Garré, habla de de todo y en ningún punto hay que modificar ninguna ley. Simplemente, por lo mi mal entender, es hacer cumplir las leyes que tenemos. No sé si es reflexión o qué, pero en un minuto le pido si comparte o no, o si hay que modificar algo para que esto se lleve adelante.
No, no hay que modificar nada. Lo que hay que hacer es cumplir y aplicar las leyes. Hasta ahora, todo lo que hemos visto en estos últimos 20 años de relajo y de no aplicación de las leyes ha sido violación de las leyes por inacción de parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios judiciales, jueces y fiscales. Ese es el gran punto. O sea, lo único que está haciendo en este momento Bullrich y el gobierno de Milei es aplicar las leyes. Por eso no se necesitan leyes nuevas. Artículo 14 de la Constitución, artículo 194 del Código Penal, las normas de obrar con prudencia y con sentido común, que es una norma tácita pero vigente en todas las actuaciones del ser humano, tanto de los funcionarios públicos como de las personas individuales como nosotros. No es tan difícil ser civilizado. Y si no, basta prender la tele y ver noticieros del resto del mundo, donde en ningún lugar pasan las cosas que pasan acá, ni siquiera en los países donde gobierna la izquierda como Cuba, Nicaragua. Es más, te diría que son los en donde menos pasa. Y hay un detalle interesante, hay un lugar donde tampoco pasa, que es en Santa Cruz, porque en Santa Cruz, mientras la gobernaron los Kirchner, la policía no tenía los límites que ellos mismos le pusieron después a la Policía Federal y a las otras dos fuerzas, ¿no? A Gendarmería y a Prefectura. Conclusión. Esto, en la medida en que tengamos fortaleza de ánimo y no nos dejemos asustar por el griterío de la izquierda, por el negocio de la izquierda, esto se revierte con bastante facilidad.
Doctor Fargosi, le agradezco esta comunicación. Como siempre, ha sido muy amable y muy claro en sus conceptos. Hasta cualquier momento, porque seguramente volveremos a hablar de esto.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
El doctor Alejandro Fargosi, dando su punto de vista y aclarando algunos puntos del protocolo que anunció ayer la ministra Patricia Bullrich. Ahora, de todo esto que hemos hablado, cosas muy importantes, fíjense lo último que ha dicho el doctor Fargosi, que es que no hay que hacer ninguna ley nueva, no hay que llamar a sesiones en el Congreso para que se apruebe algún tipo de ley, no hay que hacer absolutamente nada porque las leyes están, simplemente hay que hacerlas cumplir.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home.
18 horas 43 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, señora.
29 grados con 6 de décimas.
29 grados. ¿Y de sensación térmica? Creo que
33.
Son buenas.
Ya no es tan terrible, había sido peor.
33 de mano son buenísimas. Bueno, hoy se cumplen 77 días del ataque de los terroristas de Hamas y la respuesta de Israel. Hay 77 días de guerras con, por supuesto, muchos muertos, secuestrados todavía, liberados. Y estamos en contacto con Daniel Blumenthal. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ernesto. Finalizando la jornada número 70 desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, dice el jefe de la División de Inteligencia del Ejército de Israel, el general de división Aaron Jaliba, que la guerra en Gaza es una campaña en múltiples arenas a la que todavía le quedan muchos meses por delante. Una cita que es el indicativo de la magnitud y la extensión de la contienda mantenida por Israel hasta el alcance de los dos objetivos determinados por el gobierno, la destrucción militar y del gobierno de Hamas, y la liberación de todos los secuestrados. Israel recuperó anoche los cuerpos sin vida de tres de esos secuestrados, dos de ellos soldados. Según testimonios expuestos el mes pasado, los tres habían sido secuestrados con vida y asesinados luego en Gaza. Uno de los cadáveres recuperados es el de Ron Sherman, de 19 años, hijo de un sobrino de nuestro querido León Gieco. Mientras el conflicto se amplía a toda la región y Estados Unidos arma una coalición aliada frente a los hutíes en el Mar Rojo, frente a las costas del Yemen, funcionarios de Washington que visitan Israel, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, expresan gran preocupación por el creciente número de víctimas mortales en Gaza. Sullivan dialogó también con el jefe del Mossad, Dedi Barnea, acerca de la posible reanudación de un alto el fuego a cambio de la liberación de más israelíes de los secuestrados en Gaza.
Gracias, Daniel. Impecable informe.
A vos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde y con el gran Elton John me voy a ver al gran El Javier González. Vamos, Javier.
¿Qué tal, Ernesto, de nuevo? Bueno, hoy quiero darte noticias de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
¿De Sanchinflas? El otro día estaba con Cayetana Álvarez de Toledo y hablábamos de Sánchez. Le causó mucha gracia cuando le dije Sanchinflas. Pero bueno, es un paréntesis, una bolufrase, como diría Portal en su momento.
Bueno, decía de que, bueno, vamos a hablar de él porque finalmente consiguió ser proclamado presidente del gobierno español, a pesar de no haber sido el más votado en las elecciones de junio, pero, como ya hemos explicado varias veces, logró la mayoría parlamentaria ofreciendo lo que en España se diría el oro y el moro, o todo lo que fuera necesario, a un espectro amplio de minorías, entre ellas los independentistas vascos y catalanes y los herederos de la organización terrorista ETA. Pero antes de entrar en esto, quiero destacar que en la reciente toma de posesión de Milei, el gobierno español decidió que ningún ministro acompañara al rey Felipe VI, como es norma, dejándolo solo con un subsecretario. Una descortesía que no debería aceptarse diplomáticamente. Y traigo como ejemplo Brasil, desde donde te hablo. Bueno, Milei, recordemos, insultó en la campaña al presidente Lula. Después, sin embargo, envió a la ministra Mondino para tratar de quitar hierro a la cuestión. Y Lula decidió no viajar, pero envió a su ministro de Exteriores, pudiendo haber resuelto la cuestión haciéndose representar por el embajador. Bueno, ahora, ¿qué es lo último de Sánchez?
Está en marcha la amnistía para los nacionalistas que en el 2017 declararon unilateralmente e ilegalmente la independencia, provocando la mayor crisis en la historia contemporánea de España. Ayer un portavoz de los separatistas catalanes anunció que el presidente del gobierno se reunirá con el Carlos Puigdemont, que mientras no sea beneficiado por la amnistía es un prófugo de la justicia española. Puigdemont, recordemos, era el jefe del gobierno catalán. Hay que insistir en que Sánchez es presidente por el apoyo de los 7 diputados que responden a este personaje y que el presidente español está empezando a pagar la cuenta de este apoyo. Ya se dio entrada en el Parlamento al proyecto de amnistía y ahora los catalanes humillan a Sánchez exigiéndole un encuentro personal con el fugitivo catalán, que por cierto logró ser elegido europarlamentario y vive desde hace 6 años en Bruselas. Una reciente encuesta del diario El Mundo de Madrid dice que la mayoría de los españoles son contrarios al perdón que impulsa el presidente del gobierno español. No solo ellos, incluso la mayoría de los votantes socialistas son de la misma opinión. Ahora, las cuentas para Sánchez son más largas. Los independentistas vascos también quieren lo suyo. Acaban de lograr desalojar de la alcaldía de Pamplona, con el apoyo de los socialistas, a la representante del partido Unión del Pueblo Navarro, y esto en favor de Bildu, que son los herederos de ETA. Pamplona, hay que aclarar, es la capital de la región de Navarra, que está pegada al País Vasco. En una parte de la misma se habla vasco, pero no quieren integrarse a la región que integran Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, y jurídicamente es un territorio diferente. Pero hace años que los nacionalistas están intentando imponer el idioma y anexarse la región. Y esto que ha sucedido en Pamplona en las últimas horas parece que puede ser el principio de otros pactos en el País Vasco. En fin, el panorama bastante preocupante. Ernesto.
Gracias, Javier. Impecable el informe. Claro, Pedro Sánchez todavía, como creo que decías, no lo saludó al presidente Javier Milei. No ha recibido Milei el saludo de Sánchez. Estuvo el rey por aquí, como sabes.
Y esto es especialmente grave entre dos países como Argentina y España, con tantos argentinos en España, con tantos españoles en Argentina, y que tradicionalmente han tenido unas relaciones mucho más allá de lo esperable, ¿no?
Vino
lo
con el rey vino el secretario de Estado para Latinoamérica, una tercera, cuarta, quinta, sexta fila del gobierno, pero Pedro Sánchez no ha estado. De hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar con el rey Felipe VI cuando vino a la Asunción, esquivó la pregunta y lo único que hizo fue levantar los hombros. Pero bueno, vino el jefe de Estado y el jefe del gobierno se quedó ahí negociando con los etarras. 18:52, dame una cortina, gran Leo Justi, que me voy a los portales que tiene abiertos Fiorella Borsell. Dale.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Que los portales abiertos de Fiorella van a ser los portales que se van a hacer eco de lo que va a decir Fiorella, digo yo. A ver.
Yo traigo cosas trascendentes, ¿acaso alguna vez no?
Como corresponde.
Las cosas que importan, que son los chismes.
En realidad, lo único trascendente de este programa sos vos y al que no escuchan, que es el técnico, que es Leo Justi. El resto, nosotros, somos comparsa.
Porque uno está en lo importante.
Qué grande.
¿Viste qué pasó en la semana? A mí me encantan estas pavadas. Pero no son pavadas.
¿Cómo pavadas?
Porque pueden cambiar nuestro día. El reencuentro de las hermanas Calabró.
Mira.
Porque si hay algo que, porque no pasó nada en este país esta semana, vamos con eso. Se habían peleado porque la Diana Calabró la había quemado un poquito en el programa PH de Andy.
No me quemé.
Claro, porque le dijo, no, porque la Marina no aparece, porque no viene, porque no la vemos, qué sé yo, qué sé cuánto, la quemó. Y bueno, la noticia básicamente es que nos quedamos todos muy tranquilos. y apareció Marina después de muchos meses y salieron fotos y qué sé yo.
Pero porque
estaba yo no estaba durmiendo porque estaba muy preocupada por cómo venía la mano.
¿Sabes cómo se reconciliaron en el cumpleaños de Ana Rosenfeld
y de la periodista
que cumplen años el mismo día con Marina y hacen la fiesta históricamente? Y a la fiesta fue Ileana Calabró y Coca Calabró, y después, que es la madre.
Sí, y después se abrazaron, un poco.
Y parece que Ileana le hizo un regalo muy caro.
Yo me detuve en otro detalle antes de eso, que no quiero menospreciar el detalle que es importante, pero que apareció una foto de las tres, ¿no? De la madre y las dos hijas, y estaba ligeramente retocada la. Qué guacho.
¿Cómo te
Sí, se photoshopió toda ella sola y las dejó las otras dos ahí.
¿Cómo te gusta?
Bueno, pero disculpe, si te va a poner un filtro, ponele para las tres.
No, está bien, no.
Ese egoísmo de que no te reconocemos a vos de los filtros que tenés y a la hermana no, no importa. El otro lindo que pasó, empezó de vuelta Gran Hermano, cuando ya nos habíamos dejado hablar del anterior, apareció el nuevo.
¿Querés que te cuente un secreto?
¿Qué?
Vi gran parte de la entrada de los grandes hermanos a la casa del Gran Hermano. De los hermanos a la casa del Gran Hermano. Y por momentos tuve que taparme la cara por vergüenza
ajena.
Vos
me decís a mí, pero te lo pusiste a ver muy detenidamente.
Vi los personajes.
Lo primero que empezaron a hablar no era de los participantes en sí mismos, que es lo que uno pensaría, sino que hay una hermanita de la edición anterior que estuvo haciendo la...
Ah, la que estaba en el pasillo.
Sí, la del vestidito rosa. Ah, había unos detalles
también ahí. También sentí vergüenza ajena con ella cuando...
No, yo la banco. Pero yo me detuve en otras cosas, no en ella en sí mismo, porque la llamaron para hacer, que es la que más pegó de toda la edición pasada, para darle la bienvenida, llevarlo a los muchachos a la casa y demás cuestiones, y lo que saltó es la cantidad de cucarachas que le estaban cambiando en el vestido. Yo no sé si lo viste, difícilmente no lo hayas visto.
Mira,
¿no lo viste?
No le vi las cucarachas.
¿No le viste la cucaracha?
No, la única cucaracha que le vi la que tenía en la oreja.
No, le estaban cambiando las cucarachas. Te pido que después te detengas un poco y googlees ese detalle, porque era difícil, ¿no?
¿Será el nido de las cucarachas?
¿Vos, la me parece que estabas muy detenido en la información en la charla de los muchachos?
Claro,
porque
claro,
también si íbamos al caso había cada personaje por ahí que te daba, te detuvo, bueno, no importa. El otro es la...
¿Cómo que cada personaje se vive?
Los muchachos que estaban pasando, que no eran...
Sí,
estaban,
pero, un poco que hablar. Por ejemplo, medio... entró una policía que dicen que se la pasa llorando.
Yo sería esa.
Entró una rapada que dicen que estaba en la barra brava de All Boys, o de All Boys. Toda tatuada.
La señora.
Está nominada. Está la señora mayor... o sea que debe ser más o menos
muy pispireta
de mi misma época
y muy canchera,
muy pispireta, muy liberal. Después estaba hay una uruguaya, hay un peluquero que está denunciado por quemarle el pelo a las clientas, que además es el marido de un miembro de la Fuerza Aérea Argentina.
Bueno, cada uno decolora como quiere.
No, está muy bien.
Y había otro que todo, aparentemente era muy conocido, pero yo no lo conocía.
Manzanita.
Ese.
Manzana.
Que tenía un hit y puso a toda la gente a cantar.
Exacto.
Y yo quedé un poco confundida.
Sí.
Me sentí como que me perdí algo, tuve que golear después.
Lo único que me gusta todo esto es que juntan en un lugar donde no pueden salir a todos los inútiles y vagos. Pero bueno,
eso pero discúlpame, después de ahí salen con un par de millones que nosotros no podemos decir lo mismo. Y por el otro lado, que me gustan muchas de estas cosas también, es la vinculación, hablando de Gran Hermano, de Ricky Montaner con Cata, que es una de las participantes.
Ajá.
Que, viste, que empezaron a aparecer todos los personajes, empezaron a googlear, viste que ahí empiezan a saltar un montón de cosas. Saltaron un montón, una de ellas es el intercambio del like que había habido entre Ricky y esta muchacha, y aparentemente tuvieron varios encuentros.
Ahora, estos chicos, cuando entran a la casa, es como que llegaron a la cima del mundo. Muchos dijeron que era lo que querían.
¿No? Como que tu sueño sea... No quiero
como
jugar,
lo más
pero
importante
bueno,
que era en la vida. Qué bueno. Qué bueno que se vayan cumpliendo los sueños.
Disculpame, ¿vos no querrías que te paguen por dormir y comer? Pues yo...
Sí, bueno, también le pagan por dormir y comer y estar encerrado a los presos.
Bueno, pero estos muchachos por ahí pegan un par de canjes a diferencia de los presos.
Sí, seguro, sí, son medios inútiles, pero bueno.
Y finalmente después, la nueva carrera, por décima vez, Flor Viña, pobrecita, que cerró su participación en el Bailando, porque quiere ir de lleno a lo que es la carrera musical, que es la cuarta vez que lo intenta, pobre, porque probó ya con el trap, no funcionó, pop no funcionó, cumbia no funcionó tampoco, y ahora vamos a ver la nueva faceta.
Y que haga lo de...
Capaz que va, porque le pone una le pone una voluntad a esa hija que mira.
Bueno, entonces con vos cerramos, pero escuchá antes de irnos.
Si querés saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Bueno, esto es porque el domingo hay elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, después de tantas idas y venidas que se suspendían, porque la jueza Alejandra Brevalla hizo lugar este viernes, hoy al mediodía, de la cautelar solicitada en las últimas horas por la oposición que encabeza Andrés Ibarra y va como vicepresidente Mauricio Macri, por los 13.364 socios observados. ¿Esto qué significa? Que estos socios observados van a votar en una carpa aparte, con un padrón aparte, y que luego del recuento final del padrón original, si uno de los dos gana 70-30, 80-20, ni siquiera se va a recurrir a estos socios observados. Si la diferencia es mínima, estos socios pueden ser los que inclinen la balanza. De todas maneras, el oficialismo, que va a llevar a Juan Román Riquelme como presidente, ya apeló ante la Cámara Civil de Apelaciones de la Sala E, que podría comunicar su decisión a última hora de hoy viernes. Señores, las 7 de la tarde, con las trompetas del glorioso Boca Juniors, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Vamos a tener una semana climatológicamente hablando con altibajos, va a bajar la temperatura. Mañana sábado es el cumpleaños de Estela, que ahí vamos a estar todos festejándola y con recibiendo muchos regalos. Saludos a Javier en Río de Janeiro, gracias a Leo Justi, gracias Fiorella Borsell, y que todos veamos Gran Hermano para seguir viendo y seguir sintiendo vergüenza ajena. Chau, que lo pasen lindo. Reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle.